Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en este miércoles 14 de julio, en el que la crisis de Cuba ha entrado directamente en el gobierno de coalición. Según Pedro Sánchez, el origen de las protestas que se han originado en la isla en los últimos días está en el impacto que ha tenido la pandemia, el coronavirus, en su economía y en la falta de vacunas. Es lo que dijo anoche en una entrevista en Telecinco, la primera, por cierto, tras su remodelación del gobierno, en la que además defendió el derecho de manifestación de los cubanos, calificó de improcedentes las detenciones del régimen y exigió la liberación de los opositores y los periodistas que han sido arrestados. Pero escuchen lo que contestó cuando Pedro Piqueras le preguntó si el régimen cubano se comporta como una dictadura.
Es evidente que Cuba no es una democracia, no lo es. Pero dicho esto también, tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre ese camino y la comunidad internacional efectivamente el que pueda ayudar a que se encuentre ese camino de progreso, de prosperidad y de defensa de los derechos y libertades.
Es evidente que Cuba no es una democracia, dice Sánchez, que invita a que cada uno saque sus propias conclusiones y evita, como escuchábamos, pronunciar la palabra dictadura. Es una palabra que se ha convertido en tabú en el gobierno, o por lo menos en la parte socialista del gobierno, que no quieren meterse en ningún charco con sus socios de coalición, que ellos sí defienden de forma clara y explícita que Cuba no lo es, dicen que no es una dictadura. En la entrevista de anoche a Pedro Sánchez también le preguntaron por los cambios, por la reciente remodelación del gobierno, y los justificó diciendo que el de antes era el gobierno de la emergencia sanitaria y ahora el de la recuperación. Y tiró además de eufemismo porque para él no son ceses, para él son cambios.
Estamos en una nueva etapa, estamos en una etapa de recuperación y de modernización, y para eso necesitábamos cargar las pilas, rejuvenecer, recobrar energías. No son ceses, son cambios necesarios.
Es todo lo que dijo para explicar ese terremoto que ha originado en el seno del gobierno con la salida de los pesos pesados de su equipo. Para ellos tuvo palabras de gratitud. Citó a Carmen Calvo, también a José Luis Ábalos, pero, sin embargo, evitó mencionar a Iván Redondo.
Bueno, pero tanto con José Luis como con Carmen, como todos los ministros y ministras que han salido de esta crisis de gobierno, lo primero que quiero trasladarles es mi enorme gratitud y mi enorme reconocimiento al trabajo que han hecho.
Bueno, es curioso que mencione a Carmen, a José Luis, pero no sin embargo al hombre que ha trabajado con él codo con codo, que hasta el sábado era su jefe de gabinete, el gurú de Moncloa, el artífice, entre otras muchas cosas, de que Sánchez, por ejemplo, llegara a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Pedro Sánchez también defendió los indultos como una decisión necesaria porque asegura que hay que restablecer lo que se rompió en el año 2017. Y además habló de la pandemia y animó a vacunarse.
Me parece muy ilustrativo, ¿no? De que efectivamente lo que tenemos que hacer es vacunarnos. En la semana del 19 de julio lograremos 25 millones de españoles y españolas con pauta completa. Y eso significará que efectivamente antes de que acabe el verano, antes de que acabe el mes de agosto, estaremos ya con un 70% de la población inmunizada con pauta completa.
Pues confía Sánchez en llegar a finales de verano, bueno, concretamente a finales de agosto, porque lo puntualizaba él, con el 70% de la población inmunizada. De momento, el 60% de la población ha recibido al menos una dosis y el 47% tiene la pauta completa. Estos son 22 millones de españoles. Es evidente que para frenar esta quinta ola, la vacunación es fundamental. De su importancia ha hablado también Juan Marín, que es el vicepresidente de la Junta de Andalucía, y que fíjense el dato que ha dado sobre las hospitalizaciones en esa región.
El 72% de esas personas que están en UCI son negacionistas, gente que no se han querido poner la vacuna, entre 50 y 60 años. Pues mire usted, pues habrá que vacunarse.
Pues sí, nos tenemos que vacunar sí o sí. Y decía el lunes Fernando Simón que en un par de días la incidencia en España rebasaría los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues no han pasado ni 24 horas y ya hemos rebasado esa cifra. La incidencia se ha disparado hasta los 437 casos, casi 70 puntos más que en la jornada anterior. Para que se hagan una idea de la situación en la que nos encontramos actualmente, hace solo 20 días la incidencia en España era de 92 casos. Estábamos por debajo de 100 y ahora, como les estamos contando, por encima de los 400. Pero es que entre los 12 y los 19 años la incidencia es de más de 1.100 puntos, mientras que entre los 20añeros la incidencia supera los 1.400. En las últimas 24 horas se han registrado casi 44.000 nuevos contagios. Ya ven que los casos positivos, los contagios continúan disparados. Han aumentado también las hospitalizaciones, aunque por suerte no al mismo ritmo que suben los ingresos. Ahora mismo hay casi 4.200 pacientes COVID en hospitales, 750 están en la UCI. Hablamos, por tanto, de una ola en la que la propagación del virus es rapidísima, principalmente por esa variante, la variante Delta, que coge fuerza en España y que en algunas regiones está ya detrás del 90% de los casos, como ocurre, por ejemplo, en Navarra. Y la previsión es que siga aumentando. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
Es previsible, señorías, que la variante Delta incremente su presencia y que vaya ocupando el nicho ecológico en las próximas semanas, siempre la previsión con una variación desigual según sean los territorios de nuestro país.
Es una variante mucho más contagiosa, solo hacen falta 5 segundos de contacto, solamente 5 segundos de contacto con una persona que sea positivo en esta cepa para contagiarnos. Ahora mismo hay 14 comunidades autónomas en riesgo extremo y siguen aumentando las restricciones para intentar frenar el virus. La mayoría de ellas afectan a los horarios de cierre y también a los aforos. El objetivo principal es evitar las aglomeraciones, especialmente los temidos botellones que vemos que se repiten en muchísimas zonas de nuestro país, especialmente en lugares de costa, en las playas, los fines de semana. Pero sin duda, esto vuelve a castigar al ocio nocturno y los empresarios del sector insisten: el problema no son ellos, el problema no está en sus locales, el problema, según ellos, se encuentra en las calles.
Lo que son las calles desde el levantamiento del toque de queda han sido un absoluto descontrol.
Llevamos cerca de 16 meses cerrados, con lo cual hay que dejarlo claro cuando dicen culpable es el ocio nocturno de la Comunidad Valenciana, cuando salen esas imágenes, que no es ocio nocturno, es el ocio no reglado, hay que dejarlo claro y cada cosa llamarla por su nombre.
Algunas regiones van más allá y estudian también limitar la movilidad por la noche. Vamos a pedir el toque de queda, que ya está en vigor en 32 municipios de la Comunidad Valenciana. Canarias ya lo ha solicitado para la isla de Tenerife y está esperando la decisión del Tribunal Superior de Justicia. Y luego está el caso concreto de Castilla y León, que considera que ese toque de queda es la medida más efectiva para frenar los actuales contagios, pero sin embargo no se atreven a dar ese paso después de que en febrero el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad tumbara el adelanto a las 8 de la tarde precisamente del toque de queda. La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, echa en falta un marco jurídico común para todas las comunidades.
Necesitamos un marco legal y no necesitamos tensionar a nuestro marco judicial para que nos diga que sí o que no ante cosas que no están claramente definidas en nuestra ley.
Pues con ese marco legal las comunidades autónomas podrían establecer los toques de queda o, por ejemplo, también los confinamientos sin necesidad de recurrir a la justicia. Y además bajo un mismo criterio, porque el problema de tener que recurrir a los tribunales es que puede haber, como ha pasado ya en varias ocasiones durante la pandemia, que unos avalen una medida que, sin embargo, otros rechazan. Y hoy les quiero hablar también de Ibrahima y Makate. Son dos jóvenes senegaleses que, como tantos, llegaron a España jugándose la vida. El destino los llevó directamente hasta La Coruña. Allí estaban hace 2 semanas, la madrugada del 3 de julio, cuando un grupo de salvajes pegaron una brutal paliza a Samuel Luis, el joven de 24 años, que murió por los golpes que le propinaron en plena calle, muy cerca del paseo marítimo. Recibió golpes en la cabeza, en la nariz, en la boca, le provocaron una herida de 10 centímetros en el cráneo, una auténtica brutalidad. No sé qué habríamos hecho cualquiera de nosotros ante una situación similar, pero sí sabemos lo que hicieron Ibrahima y Makate. Uno de ellos logró frenar la primera agresión a Samuel y le ayudó a escapar, aunque finalmente los violentos consiguieron alcanzarlo de nuevo. El otro intervino durante ese segundo ataque e intentó meterse en medio cuando Samuel ya estaba en el suelo, indefenso y gravemente herido. En definitiva, los dos, Ibrahima y Makate, intentaron salvar la vida de Samuel. No lo consiguieron, pero su actuación merece ser reconocida. Por ello, la Secretaría de Estado de Inmigración está trabajando ya para regularizar su situación. José Miñones es el delegado del Gobierno en Galicia.
Esperamos que se pueda regularizar en breve la situación, porque sí que se conoce que en la investigación de los hechos fueron dos de las personas que intermediaron con un papel activo.
Y no solamente por su loable actuación, también porque gracias a sus declaraciones han ayudado a la policía a detener a los seis jóvenes de momento acusados de la paliza, dos de ellos menores de edad. 8:10, vamos a conocer el resto de la actualidad del día en los siguientes titulares.
Herrera en COPE.
Fuego.
Medios aéreos acaban de incorporar a los trabajos de extinción en el incendio declarado ayer entre Castellví de Rosanas y Martorell en Barcelona. Son ya 152 las hectáreas que han sido arrasadas. Hasta el momento se ha podido estabilizar entre un 60 y un 70% del fuego. El resto continúa avanzando.
Niñera.
Hoy declara ante el juez la asesora de Irene Montero, Teresa Arévalo. Deberá aclarar si cuidó o no de los hijos de la ministra de Igualdad mientras percibía un sueldo público durante la campaña electoral de 2019.
Constitucional.
El Tribunal Constitucional reanuda el debate sobre el primer estado de alarma. El Pleno podría adelantar su votación sobre si fue o no legal y si en su lugar se debería haber aplicado un estado de excepción. Los magistrados se encuentran divididos sobre si se suspendieron derechos fundamentales.
Represión.
Tercer día de protestas en Cuba, aunque con menos gente en las calles. Oficialmente el régimen solo ha confirmado un fallecido, mientras organizaciones hablan de 150 detenidos y más de un centenar de desaparecidos. Desde Florida, en Estados Unidos, estudian dar acceso a Internet al país a través de un satélite.
Y en el partidazo de COPE, hoy hablamos de golf. Luis Munilla, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Como las últimas horas han venido revueltas y se ha hablado bastante de asuntos turbulentos, le vamos a dedicar este minuto a un grande del deporte español y mundial. Y hablo de Jon Rahm, el golfista de Barrica, que es el número uno mundial en lo suyo, que viene además de ganar el US Open y que desde mañana va a intentar el asalto a otro grande, al British, lleva a España siempre por bandera a pesar de que se ha curtido en Estados Unidos. Y ayer, en una entrevista previa al British, dejó bien claro que para él es un honor y un orgullo representar a España en los Juegos Olímpicos. Otros golfistas, ya se sabe, han renunciado por diferentes motivos, pero Jon Rahm, como dijo desde el primer día además, estará en Tokio. Es un fuera de serie, es una referencia mundial del deporte y es un orgullo que además sea una de nuestras mejores bazas de medalla en Tokio.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas vuelven a subir en casi todo el país, salvo en el Mediterráneo y en Canarias, donde este miércoles van a volver a bajar. Además, en el Cantábrico Oriental y en el norte de Navarra se esperan nubes y lluvias.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos...
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Llegan las rebajas de Yastel. Solo esta semana llévate el Oppo A53S con un 40% de descuento. Date prisa y cámbiate a Yastel con fibra y 16 gigas en dos líneas por solo $39.95. Precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En Berti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces desde tan solo 99 euros al año. Para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Berti.es, tu aseguradora digital.
8 y 15 minutos de la mañana, vamos a entrar ya en este programa, en Herrera en COPE, en el tiempo de la tertulia. Y para ello voy a saludar a continuación a Gloria Lomana. Muy buenos días, Gloria.
Hola, Pilar. Qué bien escucharte.
Lo mismo te digo. ¿Por dónde andas, Gloria?
Pues hoy estoy por Cádiz, un sitio maravilloso, con una luz que
maravillosa.
Sería la envidia
Me
de todos.
Me encantan los sí. atardeceres de Cádiz. ¿Temperatura?
Sí. Pues muy buena también, fresquita a estas horas, pero muy agradable todo el día. Sí,
bueno.
Sí. Te da para terracear, ¿eh? Y para caminar. Y,
en Cádiz puedes hacer para lo que te dé la gana, que eso está siempre de maravilla.
En Cádiz puedes hacer lo que te da la gana, pues eso es lo que estamos haciendo.
Julián Quirós, muy buenos días, Julián. Tú en Madrid, ¿verdad?
Yo en Madrid, yo no estoy en Cádiz. Claro, estando en Cádiz, cualquiera, como diría aquel, ¿no?
¿Has visto? Además, estaba Gloria así relajada, ¿verdad?
Claro, claro. Sí, cualquiera. Entra en la radio o hace lo que sea. Ya, claro.
He venido a trabajar, ¿eh? Estoy haciendo
con vistas al mar,
de chicas imparables,
de otra manera,
pero efectivamente.
He dicho que estando en Cádiz, no he dicho
otra cosa.
Álvaro Nieto, muy buenos días.
Buenos días, Pilar, ¿qué tal? Buenos días también a Julián y a Gloria. Doy fe que Julián está en Madrid porque me lo encontré ayer por la calle.
Sí. Como bueno, para irse, ¿no? Con la que pues no nos dejan.
Bueno, ahora mismo, además, vosotros en el periódico estáis muy pendientes de toda la situación, Julián, de que se está viviendo en Cuba, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de la corresponsal que sigue detenida allí desde el pasado domingo?
Pues contamos lo que podemos, porque ayer efectivamente estuvimos hablando con la embajada, con el ministerio, y aunque el ministerio ha dado las directrices oportunas tanto a la embajada en La Habana como al embajador cubano aquí, el régimen, aunque no es una dictadura, pues hace lo que le parece, ¿no? Entonces al final es el contacto directo, y hablamos con Ángel Santi Esteban, que es un disidente importante y un escritor, y es la pareja de Camila, y con el padre de Camila. Y ellos también tienen muy poca información. Ayer, por primera vez, en la tarde-noche nuestra, el padre, la familia, recibió la primera información después de 30 horas de detención sobre Camila, no sobre cómo está, que no lo sabemos, aunque suponemos que está bien, porque claro, hay 20 periodistas detenidos, no van a el régimen tampoco es tonto, pero en cualquier caso, lo que le comentaron más o menos oficiosamente, pero de fuentes oficiales, es que Camila va a continuar en prisión al menos 2 días más. Es bastante habitual en el castrismo que cuando se detiene a un periodista se chupa al menos los 3 primeros días, las 72 horas iniciales, uh-huh. Y que los cargos iniciales, que eran por delitos contra la seguridad del Estado, que es una cosa de ciencia ficción, todo es muy grave, pero realmente cuando ya acusas a un periodista que está con un teléfono haciendo fotos y vídeos en la calle y contando a un periódico o en Twitter lo que está viendo de crímenes contra la seguridad del Estado, pues en fin, eso no puede tomarse en serio. Esos delitos van a ser cambiados por delitos de desórdenes y desacato, que no es ninguna tontería, porque implican de 3 a 6 años de cárcel.
Madre mía.
Sencillamente por darle a los cubanos y a la gente de fuera de Cuba la información de lo que está viendo un periodista en un sitio en el que está presente, lo está viendo, lo está comprobando, simplemente por eso. Ahí este régimen al que Podemos considera que no es una dictadura, pues juega fuerte, como sabemos, desde hace 60 años contra cualquier resquicio a la información libre y a que se puedan contar los hechos que no le conviene al régimen. Por tanto, lo que sabemos es que ya va para casi 2 días, esta mediodía hará 2 días que está detenida, y que la intención del gobierno cubano no es darle un susto, sino que, por lo que nos transmiten, llevan toda la intención de procesarla.
Bueno, pues enseguida vamos a seguir hablando de la situación que se está viviendo actualmente en Cuba, también de esa detención de la corresponsal de ABC, de Camila Costa, porque seguro que Álvaro y también Gloria tienen muchas cosas que comentar, pero antes, la que nos tiene que contar cosas es Toni, con Berti.
Sí, además contar, pero antes os estaba escuchando desde aquí, desde Madrid, otros os escuchan desde Cádiz maravillosamente, otros ya están de vacaciones o en casa. Mira, lo que está claro es que este verano creo que todos nos hemos ganado disfrutar sin que nada lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso en Berti lo quieren poner mucho más fácil, dándote un 40% de descuento al contratar y dejándote fraccionar tus pagos como tú quieras. Y además, como son 100% digitales, los puedes contratar en cualquier momento entrando en berti.es. Es que no tienes que llamar, es que no tienes que desplazarte, solo entrar en berti.es. Berti, tu aseguradora digital. Así es Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, yo creo que es un verano bastante distinto al anterior. Un montón de gente está vacunada, podemos viajar. El EGM nos ha vuelto a situar en el número uno y yo me voy de viaje a mi tierra. Y la vida nos permite despertar cada día gritando con más fuerza que el año pasado: ¡viva la vida! Y viva la radio.
Pepe Domingo Castaño vive contigo en Tiempo de Juego un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge. Un rey de Francia, con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y qué más historias nos deja el día de hoy, Ángela?
Pues mira, Pilar, ahora que estamos a vueltas con las nuevas restricciones, con el avance de los contagios, con acelerar la vacunación entre los más jóvenes, hay una propuesta que está tomando fuerza en el extranjero y que nos ha llamado la atención. Hablamos de esa idea de pedir un certificado de vacunación o un test negativo a la hora de entrar a cualquier bar o restaurante, también a discotecas y pubs. Es el caso, por ejemplo, de Francia. Lo anunció Macron el lunes en un discurso a la nación para animar a los más reacios a vacunarse. Parece que ya ha surtido efecto porque 1 millón de personas se han apuntado en menos de 24 horas a vacunarse para poder seguir, entre otras cosas, con su vida social. Es algo que también recomiendan en Reino Unido, aunque todavía no es una imposición allí como tal. De momento, aquí en España se hace algo parecido. En Galicia, desde el pasado fin de semana, se pide ese pasaporte COVID para acceder al ocio nocturno. Cataluña, Valencia o Asturias también estudian la fórmula de intentar hacerle el menor daño posible a este sector, que ha sido uno de los más castigados durante la pandemia. Allí el cierre está complicándoles mucho la vida. Por ejemplo, Víctor Pérez es DJ en un local de Valencia.
Pero las calles, lo que son las calles desde el levantamiento del toque de queda, han sido un absoluto descontrol. A mí lo que me indigna es que las autoridades de este país, cuando las cuestiones, ciertas cuestiones las tenemos que aplicar a empresas privadas, tenemos que ser infalibles. Pero cuando la cuestión es responsabilidad suya, bueno, se acogen al artículo, no podemos llegar a todo. Claro, a mí esto la verdad es que me indigna un poco.
También en Asturias, el interior de los locales de ocio lleva cerrado toda la semana. Ángel tiene 4 locales en Gijón y coincide con Víctor en que el foco debería estar en los botellones. Además, apunta que el número de contagios en el Principado no es tan alto como muestran las cifras.
¿Cuál es el problema? Porque el Principado de Asturias nos dice no, un porcentaje alto es en ocio nocturno. ¿Y por qué? Porque los rastreadores llaman a la gente que dio positivo en la prueba de PCR y les dicen, bueno, ¿dónde estuviste? Pues he estado aquí, allí y he estado en este bar. Ya está, el bar es el foco del contagio. Pero no dicen si estuvo en un botellón o no dicen si estuvo en una fiesta privada. Entonces ahí, claro, eso te da una indignación.
Y ahora, tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es miércoles, se toca Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que entre otros asuntos va a aprobar el nuevo responsable de la Radiotelevisión Pública de Madrid, después de aprobarse la semana pasada esa ley que deja fuera a los actuales responsables para nombrar un administrador único. Esa figura va a ser un viejo conocido, José Antonio Sánchez. Fue director de Televisión Española entre el 2002 y el 2004 y también de Telemadrid entre 2011 y 2014. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles 14 de julio, muchos jóvenes en el Zendal esta madrugada. y no precisamente para hacer botellón, sino para vacunarse. Sigue a buen ritmo la puesta de dosis a los más jóvenes madrileños, justo en el día en el que la comunidad vuelve a meterse, 2 meses después, en zona de riesgo extremo. Estamos en los 254 casos por cada 100.000 habitantes, pero sin que se note aún en los hospitales. Es el principal motivo por el que la Comunidad de Madrid, el gobierno regional, va a seguir sin tomar medidas adicionales. Y te cuento también un grave accidente de tráfico esta madrugada en la M959, en Valdemorillo. Un coche se ha salido de la vía y ha volcado. El conductor, de 24 años, ha muerto en el acto. Los bomberos de la comunidad han tenido que rescatar su cuerpo. Junto a él y una chica de 19 años que ha sufrido traumatismos y contusiones. Ha sido trasladada con pronóstico reservado al hospital Puerta de Hierro. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Situación a esta hora en las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora retenciones en la entrada a Madrid, especialmente en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parle-Getafe, la A5 en Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta el plantío. En la M40 destacamos el tramo de Carabanchel Alto en sentido A4, pero especialmente complicada por obras de mejora, la M50 en Getafe en sentido norte.
Estamos en las 8:26.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus, experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Mañana fresca en Madrid, con 16 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hoy vas a notar algo más de calor. Suben las temperaturas hasta los 30 de máxima. Se van a quedar las mínimas en el entorno de los 16. Mañana seguirán los termómetros con esa remontada.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
Si eres vecino de Hoyo de Manzanares, esto que te cuento ahora te puede interesar. El ayuntamiento de esta localidad del noroeste de la región pide ayuda para intentar hacer un archivo fotográfico municipal. Vale cualquier foto, entrada, folleto anterior a 1990 en la que se puede ver alguno de los elementos icónicos del pueblo. Lourdes Mate.
La idea es que los vecinos aporten sus fotos anteriores a 1990 para crear un archivo y poder hacer un relato de los cambios que ha registrado el pueblo. Bajo el lema "Trae tus fotos pasadas de moda", el ayuntamiento quiere dotarse de un archivo fotográfico que se pueda equiparar al que ya existe de documentación histórica. Los vecinos pueden presentar también documentos visuales relevantes como entradas o a espectáculos o folletos. Pilar García es la archivera municipal.
La idea es reconstruir la historia de Manzanares a través de las fotografías, además de todo lo que ya tenemos en el archivo municipal.
Desde el archivo municipal se comprometen a escanear las fotos y devolverlas, quedando la copia digital para la posteridad.
Y la policía ha detenido a un operario de mudanzas que estafaba a sus clientes. El hombre de 41 años recogía los enseres, pero nunca los entregaba en el destino acordado en su lugar. Los guardaba en su trastero. Los agentes han conseguido localizar parte de los bienes sustraídos que ya han sido devueltos a sus propietarios. Todo esto está pasando en Madrid. Este miércoles 14 de julio seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad
El Corte Inglés SL. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, 7:30 en Canarias. A esta hora, como siempre, vamos a repasar las claves informativas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera clave, gobierno y comunidades autónomas analizan hoy la evolución de la pandemia.
Con ese repunte de casos que mantiene disparada la incidencia en nuestro país, especialmente entre los más jóvenes. La parte menos negativa de esta quinta ola es que esa subida no se traduce en un colapso de los hospitales, aunque sí aumentan los ingresos y muy especialmente entre los más jóvenes. En la interterritorial de hoy, Sanidad y las autonomías analizarán la escasez de vacunas después de que varios gobiernos regionales hayan anunciado que no les quedan dosis. También la opción de restablecer el toque de queda que estudian aplicar varias comunidades autónomas.
Segunda clave, pendientes de la evolución del que parece que es el primer gran incendio del verano.
Sigue quemando hasta ahora entre Castellví de Rosanas y Martorell en Barcelona. Hace unos minutos se han incorporado 7 medios aéreos a los 67 terrestres que durante toda la noche han estado trabajando en la extinción de ese fuego. De momento han conseguido estabilizar más o menos un 70% del perímetro, pero preocupa especialmente el flanco izquierdo, que sigue activo porque está muy cerca de una urbanización. Medio centenar de vecinos han pasado la noche en hoteles después de haber sido evacuados de sus casas.
Tercera clave, los sindicatos vuelven hoy a la calle para pedir la subida del salario mínimo.
Y también la derogación de la reforma laboral son dos aspectos que han enfrentado a los socios de coalición y muy en concreto a la vicepresidenta segunda Nadia Calviño y a la tercera Yolanda Díaz. Esta última insiste en que este mismo año se va a aprobar una nueva subida del salario mínimo, pero Calviño reitera que no es el momento, que lo principal ahora es centrar los esfuerzos en la reactivación económica.
Cuarta, la crisis en Cuba es otra de las cuestiones que divide a los socios de coalición.
Esta noche Pedro Sánchez ha reconocido que Cuba no es una democracia, aunque ha evitado pronunciar la palabra dictadura. Además, en su entrevista en Telecinco ha señalado a la crisis provocada por la pandemia como el origen de las protestas. Horas antes, la nueva portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, capeaba como podía cualquier pregunta sobre el posicionamiento del gobierno en torno a Cuba y sus socios de Podemos defendían directamente que en el país no se vive una dictadura.
Y la quinta clave la trae el Tron. Ángel Espósito vuelve a llevarnos allí, a Cuba, con un aspecto fundamental de lo que está ocurriendo en la isla. Tron, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenos días. Yo, de verdad, yo quiero entender el lenguaje diplomático y el cogérsela con pinzas, pero lo que no puedo comprender es cómo lo de Pinochet era una dictadura, la que lió este gobierno para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos porque era un dictador. Y haya que medir hasta el último calificativo para no reconocer que lo de Cuba es una dictadura repugnante en pleno siglo XXI en el Caribe. Es increíble los equilibrios que hay que hacer. Le pregunta a Piqueras, ¿se comporta como una dictadura? Y responde, no es una democracia. Ya, ¿pero es una dictadura? Después de tener a la colega detenida que pueden tirarse 6 años en una mazmorra de mierda en Cuba por culpa de este régimen. De verdad, yo... Mira, ayer entrevistamos, no digo cómo consiguió Rubén contactar con ella porque era de película de espías. Entrevistamos en La Linterna a Rosa Rodríguez, es la coordinadora en La Habana del Movimiento Cristiano de Liberación. Yo estuve en su casa hace pocos años y al salir nos estaba esperando abajo la secreta del régimen. Mira, Rosa.
Ya no, ya la generación es más joven, ya no sienten nada de esas cosas que antes, ve, la juventud ahora está despertando, quieren otra perspectiva, ve, hay muchas cosas, no tenemos medicamentos, no tenemos, los hospitales están colapsados, la gente está en el piso con suero puesto, es horrible, es toda la isla completa.
Mira, ha dado una clave muy interesante y es lo de la juventud. Los Castro ya no están, Fidel se murió. El otro le quedan 2 telediarios. Y el que manda es Díaz Canel. A estos jóvenes en Cuba ya no les venden la moto de la revolución con ese romanticismo que aquí algunos se lo creen, incluido medio gobierno de España. Ya no les venden la moto porque se están muriendo de hambre, porque se están muriendo de miseria, porque se están muriendo de indignidad y porque encima no tienen libertad. Uno no sabe lo que es la libertad hasta que llegas a un sitio donde no la tienes. Y yo he sentido esa sensación en Cuba. Cuba duele mucho. No tenemos derecho a dejar a los cubanos o no hacerles ni caso. Y aparte de los periodistas, tenemos que estar muy atentos a aquello. No podemos ser cínicos como lo estamos siendo en esta parte de Europa, por complejos absurdos y incalificables. Aquello es una dictadura repugnante. Ahí os lo dejo, familia.
Gracias, Tron. Chao. Escuchamos esta tarde. Y ahora lo que vamos a escuchar es el consejo que nos tiene que dar Tony, porque fíjense, hay todo tipo de pies, pero todos, absolutamente todos, necesitan zapatos fluchos, Tony.
Sí, porque lo bueno de fluchos es la inmensa variedad de modelos, colores, diseños, formas, estilos que tienen. Es que puedes elegir un impresionante catálogo para este verano fantástico que queremos vivir. Y ojo, con tecnología Dinergy, que mejora la pisada. Además, mira, tú los ves y dices, mira qué monos, que te va a costar mucho decidirte. ¿Y tú por qué necesitas unos zapatos fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Pues de Cuba vamos a seguir hablando en los próximos minutos. Nos decía hace tan solo unos instantes el Tron Ángel Expósito lo muchísimo que les había costado conseguir hablar, poder contactar con Rosa Rodríguez, con la coordinadora del Movimiento Cristiano de Liberación en La Habana. Pero, Julián, vosotros lograsteis ayer hablar con el padre de Camila Acosta.
Claro, claro, pero nosotros digamos que tenemos... Bueno, pero fíjate, con el padre logramos hablar ayer tarde-noche en España después de...
¿Os costó mucho?
Bueno, sí, porque fíjate que fue detenido, ella fue detenida el lunes por la mañana, el lunes a mediodía en España, o sea que habían pasado más de 24 horas. Tenemos un contacto importante con alguien muy próximo a ella, pero que también está perseguido y tiene que procurarse tener ciertas precauciones, esconderse en el fondo, ir cambiando continuamente de sitio, porque si no... podría ser detenido en cualquier momento también, y pudimos hablar con el padre, que bueno, que ya ha pasado por estas situaciones, porque Camila ya ha sido detenida en otras ocasiones, y antes la recomendación era que se la llevara a Estados Unidos, que no volviera a la isla, pero ella en realidad ya no puede salir, porque hace años que la impusieron una condición de regulada, que lo que quiere decir es que tienes prohibido salir de la isla, y además tus movimientos son vigilados no solo por la policía, sino por los espías civiles del régimen, ¿no? Por los famosos chivatos que hay por todos lados, con lo cual sí que cuesta porque las comunicaciones son muy malas, porque además solo puede ser por teléfono, porque internet está apagado, casi apagado, y las líneas telefónicas son precarias y también son fáciles de intervenir, claro que sí. Es que aquello, a ver, vamos a aclarárselo al gobierno, y ya podemos, es que aquello es una dictadura brutal, una de las dictaduras más longevas que quedan sobre la tierra, son 6 décadas, y se comporta como una dictadura y trata a la gente como una dictadura, especialmente a los cubanos, que esa es una de las, digamos, una de las situaciones, especificaciones que tenemos, es que Camila es cubana y por lo tanto, ciertas prerrogativas que podría tener como ciudadana europea o española, pues no las tiene. Pues claro,
ella no
cuesta.
Puede salir de la isla, ¿no?
No, ella no puede salir de la isla desde hace unos años que la tacharon desregulada y, por tanto, sus derechos civiles quedaron todavía mucho más mermados. Además, es un concepto que allí tienen muy, muy tasado y muy conocido y, por tanto, ella lleva años cambiando continuamente de... Pues como que pasan estas cuestiones, ¿no? Cambiando continuamente de domicilio, no solo por esconderse, mucho menos, sino porque hay un hostigamiento social... del régimen y de los partidarios del régimen y de los que viven del régimen contra ella, y cada cierto tiempo tiene que cambiar de vivienda y tiene que cambiar de piso, porque entonces empieza a tener protestas y malas, pues imaginemos lo de Cataluña incrementado y aumentado no sé cuántas N veces, ¿no? Entonces ella es una persona, la verdad es que hay que tener una, ella y otros casos, una voluntad de hierro para mantenerse firme en sus convicciones, en su trabajo y en su labor de periodista, porque...
Pues sí, la verdad que sí.
No solo el régimen, sino todo el entorno que hay, ¿no? Uno tiene una vida, digamos, muy, muy, muy complicada, simplemente por, pues eso, salir a la calle, mirar, preguntar a la gente y contarlo.
Bueno, han tardado, pero por lo menos desde Moncloa ya han pedido la liberación inmediata de Camila.
Sí. Sí, sí. A ver, la verdad es que han tardado. Ayer el comunicado, yo creo que Álvaro lo dijo por Twitter, me parece, ayer fue un día complicado. El ministerio hizo un primer comunicado que estaba bien, pero no hacía referencia, digamos, a la necesidad de la liberación inmediata de los periodistas. Lo aclararon inmediatamente. Pero bueno, el gobierno en la parte socialista, ellos verán por qué, no quieren, no sé si es que después del conflicto con Estados Unidos, con Rabat sobre todo, es un precedente que no quieren pisar charcos, pero en fin, es que están reprimiendo a la gente que se está manifestando en las calles, o sea que no estamos hablando de una situación fría o parada donde no hay, ahora mismo hay problemas sociales evidentes que están siendo, digamos, acotados con la violencia propia de una dictadura. Y lo de Podemos, pues en fin, ¿qué vamos a decir, ¿no? De censura, se impide que la gente hable, que la gente pida comida o medicinas o libertad, o periodistas detenidos, que hablamos de 300 personas, hay fuentes que hablan de muchos más, pero nosotros no lo hemos, no hemos podido confirmarlo, y la información que viene allí es bastante confusa, claro.
Sí, yo coincido con Julián, ¿no? El comunicado con el que se estrenó ayer el ministro de Exteriores a primera hora de la mañana, desde mi punto de vista, es indigno de una democracia europea, porque le echaba la culpa de lo que está pasando en Cuba a la COVID y a la crisis del turismo, ¿no? Cuando es evidente que la gente está pidiendo libertad, y eso es un problema que tiene la isla desde hace muchos años por culpa del régimen político que tiene instaurado, ¿no? O sea, yo creo que es evidente que es una dictadura. Sorprende que el gobierno tenga estos remilgos en usar la palabra dictadura, pero bueno, Sánchez lo arregló un poquito anoche diciendo que es evidente que no es una democracia. Pues claro que es evidente que no es una democracia, puesto que el poder lo concentran unos cuantos, no hay elecciones libres, se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, hay 300 periodistas encarcelados en estos últimos días. Es decir, es que todo apunta a lo que es una dictadura, y evidentemente un gobierno como el de España, que tiene tantos vínculos con Cuba, tiene que tener cuidado en la terminología que emplea, pero desde mi punto de vista el comunicado inicial de ayer por la mañana fue, pues eso, una aberración, luego corregida tanto por el ministro como por Sánchez. Y esto lo que demuestra es que, por mucho que Sánchez nos quiera hacer ver que cambiando el gobierno ahora estamos en una nueva etapa, en el fondo el gobierno es el mismo. Es decir, en el fondo el gobierno tiene estos tics de cierta izquierda, me atrevería a decir cavernícola, que piensa que todo aquello que tenga que ver o que venga de la izquierda, pues es bueno. No, pues mire usted, lo de Cuba no es bueno, hay que tener claros los principios, y en Europa no podemos dudar ni un segundo sobre lo que ocurre allí, y menos si hay periodistas encarcelados y directamente uno de un medio de comunicación, una de un medio de comunicación como el ABC.
Yo querría dedicar mis primeras palabras precisamente a los periodistas, ¿no? A Camila, y a expresar mi solidaridad con todos los compañeros periodistas que tienen que trabajar en lugares duros como estos, donde evidentemente estamos hablando de que es una dictadura, además es comunista, está en esta vieja órbita de lo que fue la Unión Soviética o Rusia, y muy homologable con reductos dictatoriales como podría ser Corea del Norte. Es decir, son los peores y, lo entre comillas, paraísos del mundo que sueñan los comunistas. Por lo tanto, pues yo creo que eso no le cabe ninguna duda, y por eso, precisamente por esta misma razón, pues le gusta a Podemos. Es decir, que comparten la misma ideología, pero no sé si realmente es defendible compartir los mismos procedimientos y las mismas formas de hacer, porque estamos hablando de que hay periodistas encarcelados, pero hay también artistas encarcelados, todos aquellos que expresan pensamiento libre, y ahora pues la última modalidad es encarcelar youtubers, es decir, todos aquellos que quieren expresar sus ideas, que yo aquí subrayaría lo que está pasando desde el domingo, son manifestaciones pacíficas, ordenadas. Esto realmente yo creo que es lo que tendríamos que poner en valor. Pero es que el periodismo, en este caso, o los youtubers, que es la nueva manera de comunicarse las personas y de transmitir información, pues se está convirtiendo y se ha convertido en una profesión de héroes. Es decir, que estaba diciendo Julián que Camila tiene que cambiar de casa, se siente hostigada. Bueno, claro, es que cuando entras a Cuba, lo primero que sabes es que si pones periodista, en tu visado, vas a ser investigado, vas a tener probablemente micrófonos en la habitación. Si eres un líder político, pues estás en las mismas. Y esa es la razón por la cual se cambia tanto de casa. Yo recuerdo en mi visita que hice, a mi primera visita a Cuba, coincidiendo con el viaje del Papa Juan Pablo II, nos alojamos en el Hotel Nacional y lo primero que nos decían es, en cuanto entras, vas a estar ya vigilado y seguramente, bueno, pues ten cuidado con lo que digas porque tienes micrófonos y alguna cámara empotrada en la habitación. Y tú sabías que ese iba a ser tu movimiento, así iba a ser tu trabajo. Es decir, que esto no lo discute nadie. Ahora, lo que está pasando en estos días, bueno, parecía en un principio algo espontáneo que moriría de inmediato. Yo creo que es algo muy, muy serio. No se recordaba un movimiento similar desde pues el año 94, cuando en aquel momento sí que hubo violencia, en este caso no, por eso yo lo subrayaría. Y desde luego es el hartazgo, es decir, es la revuelta del hambre. Es que la inflación es brutal, los sueldos son miserables, el agua es oro. Es decir, que yo creo que los cubanos ya no tienen nada más que jugarse, nada más que la vida. Han salido ahí y por lo tanto merecen todo el apoyo, pero sobre todo los jóvenes. Y una última consideración, se está transmitiendo a través de Internet y ponerle puertas al campo a Internet es imposible. Internet, ya lo estamos viendo en el último año, cómo a través de Internet se han difundido juicios, se han difundido imágenes de, yo recuerdo el año pasado la imagen de este preso, de este dirigente que había estado preso político, que salió levantando los brazos con encadenados y aquello se hizo viral. Es decir, yo creo que por mucho cerrojazo informativo que haya, que lo hay, se ha cerrado Internet, pero siempre hay vías y se están encontrando para difundir imágenes que yo creo que, en fin, la revolución en el año 59 era de una manera y hoy, en el 2021, pues es de otra. Y por lo tanto, pues esto, tarde o temprano, caerá. Y esperemos que caiga con el menor derramamiento de sangre y de momento eso es lo que yo quiero subrayar hoy.
Sí, bueno, comentaba un segundito, Julián, sí. Porque comentaba ahora mismo una cuestión, Gloria. Hablaba de esa persecución que están sufriendo los activistas, también muchísimos periodistas, como Camila Costa, que como estamos comentando está detenida. Pero también hablaba, Gloria, de los youtubers. Fijaros, ayer Dina Stars, que es precisamente una popular influencer, una youtuber cubana, estaba en directo en el programa de Cuatro Todo es Mentira, hablando de todo lo que está pasando ahora mismo en la isla, de las manifestaciones, de la represión policial, cuando la policía llamó a su puerta para llevársela detenida. Este era el momento.
La seguridad está allá afuera.
¿Está afuera la seguridad?
Tengo que salir.
¿Te están llamando?
Sí, voy a dejar a mi amiga
aquí. Sí, sal, nos quedamos.
Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar.
Dina.
Me tengo que ir.
Dina, sí.
¿Te van a detener?
No lo sé, me dijeron que lo acompañe. No lo sé, me dijeron que los acompañara.
Pues como escuchábamos, decía Dina antes de que se la llevara a la policía que hacía responsable al gobierno cubano de cualquier cosa que le pudiera pasar. A partir de ahí ya no se escuchó más a Dina Star, a esta youtuber que fue detenida por la policía, igual que está pasando pues en las últimas horas con otros tantísimos influencers o periodistas. Bueno, en Cuba todo el que se atreve, porque como decía Gloria, hay que tener valor a denunciar lo que está pasando en la isla, la escasez en la que viven, la falta de libertad, la represión policial, pues corre el riesgo de que le suceda esto, de que sea detenido por la policía.
Sí, es que
claro, pero es Gloria... que la información. Sí, yo decía, quería decir solamente, la información es un derecho constitucional en cualquier país democrático y la información se pone en cuestión cuando es libre en países como Cuba, donde no se puede expresar, sea la vía que sea. Por eso ahora mismo, claro, más allá del periodismo, los youtubers, las personas que quieren expresar a través de la cultura, a través de sus propias manifestaciones libres, de solamente contar, narrar, hacer una crónica de lo que está pasando, se ponen bajo sospecha y los youtubers están siendo perseguidos. Hay diferentes procesos contra ellos, contra artistas sobre todo. El movimiento San Isidro es movimiento artístico que además está siendo referencia estos días, pero que ya lleva por lo menos desde el año 19, la primavera del 20, marcando mucho las posiciones de reclamación de libertad, pues todos estos están siendo perseguidos, acosados, infiltrados y amenazados. Y esto es lo que estamos viendo estos días. Es decir, bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Yo realmente os digo, no imaginaba que pudiera prender de una manera como lo ha hecho en toda la isla. Ahora mismo parece que La Habana, bueno, pues la tienen las fuerzas de militares bajo control, pero es una cosa terrorífica que cuando estamos hablando de libertad, de información, libertad como derecho fundamental, como nosotros lo contemplamos aquí, allí sea una amenaza el poder hablar o el poder difundir solamente lo que está pasando.
Sí, es que yo creo que Gloria ha dado en el clavo. Efectivamente, La Habana está tranquila, con una tensa calma, porque allí, digamos que el ejército tiene un control expandido sobre la ciudad, pero las protestas siguen de forma espontánea y dispersa en muchas provincias del Oriente, ¿no? La clave, efectivamente, es que estamos en 2021, no en 1959, no en 1980, ni siquiera en 1994. Y yo sí creo que esto puede ser el principio de algo que tardará mucho o que se materializará, como ya veremos, porque lo que está claro es que el régimen se ha visto superado por algo que ha estado germinando durante unas semanas, que efectivamente fue con ciertos artistas y youtubers e influencers, gente que simplemente protesta, que efectivamente no son periodistas, es gente simplemente que tiene otra manera de ver las cosas, que discrepa sobre la que ocurre y lo cuenta, que eso es la democracia, más allá del periodismo. El periodismo cumple una función, pero luego hay mucha otra gente que sencillamente no comparte los valores dominantes o los valores impuestos. Y está claro que el no estar los Castros ya es un tema importante, que Díaz-Canel no tiene el predicamento que tenía, que han tenido que sacar a un anciano de 90 años de su retiro para intentar ayudarlo porque se han visto superados, y que el cambio de paradigma es ese. El cambio de paradigma es que aunque tú cierres lo de las puertas al campo, es que se ha dicho siempre, ¿no? Hay muchos resquicios y los cubanos saben cómo se vive fuera de Cuba en muchas partes del mundo. Y la gente también lo sabe. Antes lo sabíamos, pero ahora lo verificamos, como es la detención de esta chica ayer, ¿no? El cambio es efectivamente la sociedad contemporánea, y que esto que sabemos ahora lo vemos y se hace mucho más cierto para todo el mundo. Van a tener muy difícil frenar esto, porque además tampoco el régimen cuenta con otros resquicios para encontrar paz social, con dinero. Allí hay un problema de alimentación, hay un problema de medicinas, aparte de libertades. Y esto que aflora ahora tiene sus consecuencias, porque para pararlo del todo, el aparato represivo tendría que emplearse de tal forma, sería tal escándalo que posiblemente podría acabar en un conflicto civil. O sea, que el propio régimen no es ilimitada la capacidad que tiene para parar ahora mismo a los bloques opositores.
¿Pero veis diferencias entre estas protestas, las que comenzaron este pasado domingo y las que se registraron en el 94, en el Maleconazo?
Sí, sí, yo muchísimas. Mira, es que además Internet en Cuba no se permitió hasta hace 2 años, hasta noviembre del 18. Era una isla completamente cerrada. Desde entonces se están produciendo enormes manifestaciones a través de la red, que yo creo que son imparables. Por eso va a haber un antes y un después a lo que está sucediendo estos días. Yo estoy completamente segura. Puede ser que el régimen lo reprima otra vez todo, pero está reprimiendo como si echáramos agua en una cesta. Es decir, se va taponando, pero al final va siendo todo permeable. Hay relatos muy interesantes que se pueden ver en el último año a través de las redes, y cómo los movimientos, yo pongo mucho énfasis en estos artísticos, se están manifestando a través de redes y se están convocando de esa manera. Se convocaron manifestaciones hace un año a través de las redes sociales para, bueno, precisamente evidentemente protestar ante el Ministerio de Cultura, los artistas, pero también con jóvenes encarcelados que se mostraban también a través de las redes y en alguna ocasión, como antes comentaba yo, se han hecho virales. Esto, bueno, se puede cerrar Internet como han hecho, pero yo creo que una vez que conoces lo que es la libertad, una vez que conoces lo que sucede en otras partes del mundo, es muy difícil, sobre todo, que los jóvenes se conformen. Yo creo que esto, primero, pues precisamente por las nuevas maneras de comunicarnos, seguirá así. Y luego, porque el régimen no es lo mismo. Los regímenes dictatoriales generalmente se asientan sobre personajes que a los cuales incluso se les profesa culto, admiración. Bueno, podía ser el fenómeno de Fidel, que también con mano de hierro controló, como bien sabemos, porque la diáspora que hay en el mundo es algo que, en fin, no se nos debe de olvidar. Es decir, que no, solamente hay que mirar a Miami para ver la cantidad de cubanos que tuvieron que salir de la manera que se hizo. Pero quiero decir que en torno a un líder como Fidel, o en su caso a un sucesor como su hermano, como ha pasado en Corea del Norte, donde la represión ya y la forma de vida es de apagón total y de cerrojazo total y de una indignidad desde el punto de vista humano absoluta, pero bueno, se quieren y se pretenden mantener estas dinastías y podría encontrarse, digamos, esa sucesión en la admiración de un personaje a otro. Pero claro, Díaz-Canel, al que, como antes decíais, bueno, tiene que recurrir al líder de 90 años para que le apoye y para que soporte la revuelta y que se está produciendo y para, bueno, pues que contribuya a frenarla, pues una cosa patética. Es decir, es una cosa que no se puede sostener. Es un régimen que está agonizando, pero de la peor de las maneras. Yo creo que sucederán cambios rápidos. Y ahí Europa está observando, que es la posición que ha tenido. Europa ha defendido los derechos humanos, no tenemos otra además, porque es nuestra base, pero ha reaccionado con cautela y vamos a ver lo que sucede a partir de ahora. Yo creo que España está siguiendo la línea de Europa y el tablero de las relaciones internacionales con Europa ahora mismo, mirando a Rusia, donde tenemos muchos problemas, y mirando a Estados Unidos, es un tablero incierto y complicado. Yo creo que sucederán cosas en los próximos días, pero hasta ahora la palabra ha sido cautela.
Bueno, pues enseguida continuamos, pero ahora atentos que viene Tony con Leroy Merlin.
Y además vengo, fíjate, encantadísima, porque este verano, con el aniversario de Leroy Merlin, le vamos a dar un aire a nuestra casa, a nuestro hogar, pero además todos, nos podemos llevar ofertas fantásticas. Por ejemplo, ventilador de techo Beach por solo 119 euros. Y es tan potente que genera un gran caudal de aire. En LeroyMerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 y en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.